Dos contra uno.
Bueno, y ahora nosotros vamos a hacer nuestro ciclo. Le estaba diciendo que teníamos el ciclo de los precandidatos a la presidencia de la República y que hoy vamos a recibir a Gonzalo Abella, que nació el 26 de diciembre de 1947, que es maestro rural jubilado, escritor, político e historiador. Y una vez más, voy a terminar siendo yo el más viejo de todos, porque me lo va a decir el señor Jaime Clara en cualquier momento. En abril del 2018 fue proclamado candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular para las elecciones nacionales del 2019 en el octavo encuentro nacional de militantes de su fuerza política. Y al igual que en las elecciones del 2014, la fórmula la va a integrar junto a Gustavo López Lavignace. Abella sostiene que los gobiernos del Frente Amplio no son de izquierda y los acusa de aplicar una política económica neoliberal. En el balotaje piensa votar en blanco. Para conocer más sobre sus ideas, sobre su vida, sobre su postura política, lo recibimos hoy en Al Pan Pan. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Y puedo hacer una precisión sobre eso último que decías del balotaje. Para nosotros el balotaje es una oportunidad extraordinaria de que la gente pueda votarnos en la primera vuelta y después haga lo que le parece en la segunda. Sí. Como Unidad Popular, nosotros no hemos discutido el tema. ¿Por qué yo tuve que aclarar en un medio que en mi caso particular voy a votar en blanco en la segunda? Porque yo creo que quede absolutamente transparente. Quemamos las naves, como hace Hernán Cortés. No vamos a hacer acuerdo, y lo decimos desde ya, con ninguna de las fuerzas que puedan eventualmente llegar al balotaje. Eso no significa que exhortemos a los compañeros de Unidad Popular a cualquier opción. Además, por más que hiciéramos, no vamos a poder entrar al cuarto secreto con cada uno de ellos para controlar.
Pero eso, también... eso es lo bueno del sistema, ¿no?
Sí. Excelente.
Eso es lo maravilloso.
Excelente.
Es lo que preserva, sí. Hay que preservarse absolutamente de todo.
Ahí está uno con su conciencia y nada más.
Ahora, el voto en blanco, ¿no te parece que capaz que tendrías que votar? ¿El blanco no va para la mayoría? ¿Es un voto que en definitiva apoya al que vaya en la mayoría?
No en el caso del balotaje. En el caso del balotaje es votos de uno y contra votos de otro. Ahí no incidimos. Lo que no significa, yo insisto, que la Unidad Popular tenga esta opción.
Sí, vaya a votar así.
Porque además nosotros somos una coalición muy diversa. Nos une un programa, nos une una ética, pero no una ideología. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos gente que es partidaria de las enseñanzas de Gandhi, gente marxista, gente que viene del frente con una identidad ex-frentista. Es decir, gente que viene incluso... De la negación de toda experiencia política anterior.
Bien, este espacio lo hemos dado en llamar dos contra uno. Uh-huh. Tiene un cuestionario establecido ya con preguntas muy variadas. Tratamos de tener una mirada diferente a lo que es el día a día, pero bueno, alguna repregunta saldrá, sobre todo lo explicamos sí. No solo para ti, Gonzalo, sino también para los oyentes que no han escuchado esta sección que ya tiene unos cuantos años. Para empezar, ¿tu vocación cuál es? ¿La docencia, la investigación histórica, la política, el maestro de escuela?
Yo creo que mi vocación fundamental es la docencia y siempre lo fue. Incluso cuando yo elegí magisterio, enamorado del mundo rural, que no era mi nacimiento, pero era donde yo me sentía mejor, enamorado del mundo rural, para mí la opción por magisterio y la opción por la izquierda eran una unidad, uh-huh. Es decir, de vocación social.
Decime, muchas veces se califica como forma de nombrar a la Unidad Popular como izquierda radical. ¿Te identificás con esa denominación?
Como Unidad Popular no, en absoluto. La Unidad Popular es una coalición donde hay gente profundamente cristiana, donde hay grupos muy claramente marxistas, hay de todo. Y lo que debe definir a una agrupación política es el programa que tiene. Si uno lee el programa, ni siquiera es un programa socialista, no plantea la socialización de los medios de producción. Leyendo atentamente el programa, romper las coyundas con todo el sistema de transnacionales que nos oprimen, encontrar un proyecto de impulso a la industria nacional, en ningún lugar dice solo la industria nacional estatal. Es decir, sí plantea un papel más protagónico del Estado, que hasta podríamos llamar del primer vallismo, pero en modo alguno plantea la socialización total de los medios de producción, que sería un proyecto clásicamente marxista de construcción del socialismo.
¿Y hay espacio, digamos, para esa visión en el siglo XXI, en el Uruguay?
Si tú te referís a
la mirada de izquierda radical,
¿sí? a la visión del socialismo, es decir, nosotros creemos que a la larga la humanidad debe avanzar por ahí, eso creemos casi todos, pero no es lo que estamos discutiendo en Unidad Popular. En Unidad Popular es si hay todavía posibilidad para algunos elementos de política que rompan con esta entrega terrible a las transnacionales que estamos sufriendo, donde sí aceptamos la inversión extranjera, pero no en las condiciones que se está dando. Y en ese sentido, nosotros pensamos, por ejemplo, tenemos bajo estos gobiernos, desgraciadamente, una extranjerización de la tierra que llega casi al 50%. Uh-huh. Tomemos un ejemplo de la región, Chile. Chile es un país muy conservador. Anda a comprar tierras en Chile, vos extranjero, a ver si te permiten, ¿no? Y permanentemente eso se está revisando para que no pase.
Uh-huh. Sea el gobierno que sea.
Chile, claro, Chile.
¿Con Piñera o con Bachelet?
Con Bachelet. Es decir, se cuida la soberanía de la tierra como una cosa muy importante. Y es un país que podríamos definir de derecha neoliberal en sus políticas. Otra cosa, el salvataje de los bancos, que acá hicimos en el 2002, gobierno colorado, pero con la anuencia del contador Astori, que todavía era oposición. En Islandia, país capitalista, al mismo año dijeron que los bancos se mueran y no generaron deuda pública y nadie invadió Islandia. Cuando este mismo estado pequeño, los británicos le estaban saqueando su mar territorial muy rico en peces, mandaron sus pequeñitos, sus dos barcos de guerra a cuidar el marco territorial. Y no hubo guerra con Inglaterra, porque Inglaterra sabía que estaba haciendo un abuso del derecho internacional. Entonces nosotros planteamos que este gobierno, continuidad de los anteriores en el plano económico-financiero, hizo demasiadas concesiones. El tren de UPM, el propio contrato vergonzoso de UPM2, que hizo demasiadas concesiones y que no creo que las rectifique un gobierno del Partido Nacional. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, yo no sé si eso es radical, pero instalar en el corazón de los orientales, y esto rebasa la propia estructura de la Unidad Popular, la convicción de que otro camino es posible.
Uh-huh. Gonzalo, ¿sí? ¿Sigo?
No, me tocaba a mí.
Ah.
Estabas como muy acelerado.
Sí.
Como maestro, ¿crees que es posible erradicar la repetición a nivel de primaria o secundaria?
La repetición, y eso es una cosa que a veces los técnicos de DUI 21 no entienden o no quieren entender, o el Banco Mundial les obliga a que no lo entiendan. La repetición es un recurso didáctico. La maduración de los niños entre 7 y 10 años es como aprender a caminar. Un nene que se atrasa en el caminar no necesariamente es menos inteligente que el otro. Lo mismo el que se atrasa en el lenguaje, después es una diarrea de palabras. Entonces, el tema de que no haya asimilado algunos contenidos en las asignaturas básicas, ¿no? Español, la lengua materna y la matemática, y tú lo haces pasar, contrariamente a lo que se dice, lo condenás al fracaso porque se siente inseguro y después matemáticas es chino. Entonces, yo defiendo la institución de la repetición. Ojalá fuera un recurso menos frecuente, pero yo te digo que había una señora en Tacuarembó que me decía hace unos años atrás, a mí fue muy gráfico, dice, hice cuarto año de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. ¿Qué nos está pasando? Vale la pena pensar en eso.
Si hay mucha repetición también demuestra la calidad con la que se llega, ¿no? O sea, es una señal del sistema.
Entonces,
no es culpa del gurí ese.
Exacto.
Exactamente.
Es el problema del sistema.
Entonces, la repetición, que es culpa del sistema, no es castigar al chiquilín, es darle una oportunidad de que madure, se fortalezca y se sienta feliz el año que viene. Porque cuando vos sos ganador en algo, después es mucho más fácil continuar la línea. Es un problema bastante claro en psicología evolutiva.
Uh-huh. Tú has escrito varios libros con una mirada original sobre hechos y figuras históricas. Mm. Yo no sé si tenés la cuenta de cuántos libros has escrito, pues son unos cuantos.
Sí, algún libro que escribí para el PNUD en Paraguay, un libro que edité en Caracas hace muchos años, sobre Bolívar y algún libro que me editaron en México. Sí, la verdad que no.
Unos cuantos, pero bueno, en todos ellos tenés una mirada sobre la historia, muchas de ellas son sobre temas históricos, sobre la historia uruguaya, la historia de muchas personalidades, pero tenés una mirada crítica sobre la historia oficial. Uh-huh. ¿Crees que la historia la escriben los que ganan?
Yo quiero decirte primero que la Unidad Popular no adhiere unánimemente.
No, ahí la pregunta es a Gonzalo Aguirre.
Claro. No, porque vos sabés que a veces uno tiene que aprender a contestar como lo que representa. Pero en este caso son mis libros.
Yo
no me defino como historiador, yo me defino como ensayista de la historia. Uh-huh. Es decir, no he hecho un descubrimiento sensacional en documentos. Simplemente he buscado muchos documentos y el puzzle de la historia lo he rearmado distinto. Efectivamente, la historia oficial de casi todos nuestros países la escriben según los vencedores. Por ejemplo, rastrean nuestros libros de historia tradicionales a ver si hay un hecho negativo. Son todos hechos luminosos. Y lo mismo podés pensar en cualquiera de los libros de historia escolares de la región. Uh-huh. Y eso es malo. Es decir, porque eso genera cierta soberbia. Es decir, el niño tiene que saber que todos los países y todos los pueblos tuvieron momentos luminosos y momentos oscuros.
Uh-huh. Claro. ¿Pero es una mirada revisionista de la historia?
Yo te diría que sí, porque pretende revisar ciertos parámetros. Por ejemplo, la doctrina artiguista, yo no la veo como la construcción genial de un hombre, que sí lo fue, sino como un beber en los fogones y en la literatura de la época, toda una construcción propia para un mundo multicultural, con aspiraciones múltiples. Y una cosa muy interesante, Artigas promueve, no como en Haití, un levantamiento solo de los más oprimidos, sino una alianza de los más infelices, como decía él, con un sector de productores rurales contra los grandes latifundios, que son los malos europeos y peores americanos. Creo que ahí la lectura social y cultural, multicultural del artiguismo, se nos lo debe una historiografía uruguaya que fue demasiado urbana, demasiado montevideana y demasiado encarada en parámetros netamente europeos.
¿Estás de acuerdo con el corrimiento de las fechas patrias para hacer fin de semana largos?
No. Una fecha patria tiene que tener el sentido profundo que se le da. Y vale la pena pensar un poco en cada fecha y en su significado. No creo que sea correcto correr las fiestas patrias, porque de alguna manera las trivializan, les quitan importancia en función de un interés que puede ser legítimo, ¿no? Impulsar el turismo familiar, pero no es por esa vía, ¿no?
Pero
yo no
estoy... se pierde el sentido de la comprensión de la identidad.
Eso es lo esencial.
Eso es lo esencial. Porque en definitiva, si el día está marcado por algo, por un hecho histórico que forma parte de nuestro ADN, me lo cambiás y entonces la gente no tiene la menor idea por qué está de feriado, está de vacaciones. Porque...
Aún así no lo sabe.
Exacto.
Es decir, la sucesión de fiestas patrias hace que muchos niños, pequeños y medianos, estén convencidos que Varela es anterior a Artigas, porque uno se festeja más el 3 de julio. O sea que todavía quitar la fecha es otro lío mayor.
Claro, porque pasa que depende cómo caigan en el almanaque.
Exacto. Claro.
Mañana no se corre porque el 18 de mayo porque es sábado.
Claro,
estaría corriendo. Exacto. Sí. Y no se tendría mucha idea de qué se celebra el 18 de mayo.
Exactamente.
¿Crees en la lealtad en política?
Si yo no creyera en la lealtad de la gente, estaría mucho más en el fútbol adolescente de mis nietos disfrutándolo. Yo creo profundamente en la lealtad. Creo en una cosa que dijo Sarabia en 1897 a su hermano Basilicio. Dice, ¿te acordás, hermano, que hubo gente en este país que bajó pobre del poder? Es decir, porque acá hubo gente en todos los partidos que por sus sueños y por mejorar el país hicieron cosas muy lindas y hubo lealtad. Y en la Unidad Popular yo te puedo decir que por lealtad a los objetivos, no es mi caso, yo me fui cuando el pacto del Club Naval, pero gente que peleó adentro del frente porque no se cambiaran los rumbos, cuando llegó el momento del gobierno, primer gobierno de Doctor Tabaré Vázquez, se fueron a la intemperie, como el doctor Elio Sartú, constitutivo de Asamblea Popular. Dijeron, no, el rumbo se cambió, y mirá que le hubieran dicho al doctor Elio Sartú, una palmadita en la España, qué lindas tus discrepancias, quédate, y además arriman los votos de disidentes. Y los compañeros de grupos pequeños, de Elio Sartú, otros independientes, dijeron, no, el camino del frente no es este, nosotros nos vamos. y después se creó la Asamblea Popular, que hoy es Unidad Popular. Uh-huh. Creo en la lealtad.
¿Y hay mucha tradición en política?
¿Cómo?
¿Hay mucha tradición en política?
¿Tradición?
Traición.
Ah, traición.
Yo te entendí tradición.
No puede sí. ser. Que
No, no, que son casi antagónicos, pero la tradición, porque por suerte venimos de tradiciones muy hermosas. Hay traición, según cómo lo quieras llamar. Nosotros preferimos, con mucho enojo que tenemos al gobierno actual del Frente Amplio, no adjetivar. A veces se nos escapa. Pero preferimos plantear objetivamente los hechos, a los efectos de que cada cual juzgue. Lo que sí podemos decir, yo fui amigo de Elena Quinteros, era 2 años mayor que yo, viví todos los sueños de esa etapa. Y yo lo único que les puedo decir, no me atrevería a decir que Elena estuviera hoy con la Unidad Popular, sería un atrevimiento. Pero lo que sí puedo decir es que no murió para esto. Ni el Tito Gómez Oro, que fue pariente mío, no murieron para esto. Eso sí les puedo decir.
¿Por qué crees que se cambió el rumbo?
Fue un fenómeno que empieza en Europa, ¿no? Con un desdibujamiento de partidos de izquierda que en un momento planteaban cosas radicales, bien radicales, mucho más que las nuestras, y después fueron evolucionando hacia una resignación hacia el sistema. Yo creo que ahí confluyeron varios elementos, pero en Europa están muy claros, porque a veces nosotros somos un reflejo de algunas cosas que pasan en Europa. Lo que más sabe hacer el capitalismo es comprar. Y cuando el ser humano es considerado mercancía, pasa a tener valor de cambio y valor de uso. Y lo que nos enseña este desvirtuamiento de alguna gente que fue de izquierda y que sigue teniendo una fachada de izquierda haciendo un gobierno de derecha, una cosa que nos enseña la vida es que no se puede ser un poquitito corrupto. Porque tú podés mantenerte en ese plano, pero la bola de nieve que generas alrededor, después no tenés autoridad moral para pararla. Nosotros, mirá, lo que más nos preocupa en la Unidad Popular, cuando nos constituimos como Asamblea Popular, éramos todos veteranos. El 80% éramos veteranos. Hoy tenemos un relevo juvenil muy fuerte, a nuestra escala, ¿no? Y yo te digo que yo miro con orgullo, como veterano que ya está en las últimas batallas, miro con orgullo el relevo que tenemos. Porque, ¿sabes qué? Algunos jóvenes van a otros partidos a buscar un empleo. A la Unidad Popular vienen a buscarse un problema. Porque realmente no ofrecemos otra cosa que una construcción colectiva. Fíjate, yo estoy en este cargo, honroso de representar y aspirar a presidente, pero si yo no salgo presidente, no estoy en ninguna lista. Es decir, porque nosotros tratamos, por lo mismo que dije, que yo tampoco voy a votar a nadie para que nadie sospeche que haya un acuerdo bajo cuerda, lo digo como yo, no como Unidad Popular, de la misma manera te digo que si yo estuviera como un candidato al Senado, como candidato a diputado, alguien podría decir, claro, se candidatea para después obtener un cargo legislativo. La Unidad Popular, ese es uno de sus rasgos distintivos. Somos un colectivo muy solidario que bebemos además en la fuente popular y que queremos a alguna gente a enseñarle a volar, pero sabemos que cuando el pueblo empieza a volar, no podemos seguirle el vuelo.
Rubio, que pertenece a tu grupo político, ha sido uno de los legisladores que más ha criticado la gestión de ACE. ¿Crees que en ACE hubo corrupción? ¿Cómo la ha manejado el gobierno?
Rubio no es exactamente de mi grupo político. Dentro de la coalición de Unidad Popular, sí, él integra el 26 de marzo, que es uno de los grupos, un grupo muy importante dentro de
es el único diputado de la Unidad Popular. La Unidad
sí,
Popular.
Claro. En ese sentido es mi grupo y vaya si me siento identificado y respeto profundamente su gestión, que fue una gestión además con un colectivo muy fuerte. Nosotros dijimos 2 cosas en la campaña electoral y la dijo él principalmente. En primer lugar, que este modelo del FONASA no era nuestro modelo, pero que en segundo lugar, en el seno de este modelo íbamos a ser fiscales implacables del dinero del pueblo y de su uso. Y creo que Eduardo mostró en su gestión cómo aún en un sistema que no es el nuestro, nosotros quisiéramos un sistema de salud que no se financiara a las mutualistas ni a la corporación médica. Nosotros estamos en contra de FONASA. Nosotros creemos que las mutualistas dicen que son sin fines de lucro, pero un gerente de mutualista gana 1 millón de pesos. Se han transformado en palacios las fachadas de las mutualistas. Y realmente lo que ha hecho el FONASA es hacer un salvataje de las mutualistas y de la corporación médica. Y no tenemos ni siquiera un laboratorio para hacer medicinas propias. Que lo tenemos, pero no lo usamos. Entonces, ese no es nuestro sistema. Pero lo que logró Eduardo Rubio fue, no solo, por cierto, una investigación severa que hizo renunciar a una dirección de ACE y volar muchos directores de hospitales departamentales que estaban haciendo las cosas mal. Entonces ahí tenés, me parece a mí, la filosofía de si somos radicales o no. Ah, en este tema sí somos radicales. Ahora, en cuanto a nuestra propuesta, nosotros no vamos a prohibir la medicina privada, pero que la pague el que quiera, pero que no la pague el Estado.
Uh-huh. ¿Y el manejo del gobierno del tema ACE? ¿Cómo ha sido?
¿Con la sustitución del directorio?
Sí, fue la misma ambigüedad que tuvo el gobierno en todos los planos, ¿no? En el plano militar lo mismo, es decir, vos podés hacer dos lecturas. Cuando el doctor Tabaré Vázquez recibe un informe delicadísimo, lo firma sin mirar y después da la responsabilidad a un ministro que se está muriendo, uno puede tener derecho a pensar que es parte de códigos del silencio, pero al mismo tiempo una fachada, bueno, van a estar el 20 de mayo las autoridades del gobierno desfilando junto a los familiares de desaparecidos. Entonces, esa ambigüedad se mueve en la salud, se mueve en los consejos de salarios, donde se exalta el consejo de salarios, pues se topea, incluso por debajo de lo que quisieran algunas empresas. Es decir, hay una ambigüedad muy grande que, sin embargo, si uno lo mira un poquito más de lejos, uno ve que no es tal ni ambigüedad ni neutralidad. Fíjate, por ejemplo, el caso de la ley antiterrorista. Es una ley que no menciona a los grandes terroristas, que son Estados Unidos. Es decir, hay un país que descuartiza periodistas. Es decir, pero la ley no va contra ellos. La ley antiterrorista engloba en la necesaria combate al terrorismo, en el que estamos todos de acuerdo, un nivel de indefinición vaga que al final no sabes cuáles son los límites de que se entiende por terrorismo o resistencia o realmente defensa de determinados principios. Es decir, es muy vaga, está hecho, mira que la conozco en varios países, la ley antiterrorista, porque eso la ha impuesto Estados Unidos y es una copia en todos los países, y es una ley ambigua como el gobierno que tenemos. Solo la Unidad Popular votó en contra.
¿Hacemos la pausa, Pulga?
Hacemos la pausa. Y vamos a seguir conversando en este 2 contra 1 con el señor Gonzalo Abella, que es el candidato de la Unidad Popular.